Les compartía el lunes pasado, para los oyentes más aplicados, que se acuerdan, que toman nota, no, no es necesario tomar nota, es un chiste, esas palabras que dice el Papa Francisco cuando comienza en el primer capítulo la exhortación apostólica sobre la alegría del amor, ¿no? Amoris Laetitia, es decir, la alegría del amor. Y se los voy a releer, ¿no? Dice, la Biblia está poblada de familias, de generaciones, de historias de amor y de crisis familiares. Desde la primera página, donde entra en escena la familia de Adán y Eva, con su peso de violencia, pero también con la fuerza de la vida que continúa, hasta la última página, donde aparecen las bodas de la esposa y del cordero. Las dos casas que Jesús describe, construidas sobre roca o sobre arena, son expresión simbólica de tantas, tantas situaciones familiares creadas por las libertades de sus miembros, porque como escribía el poeta, toda casa es un candelabro. Bueno, y el texto dice historias de amor y de crisis familiares. Y el lunes pasado hablamos de las páginas de las crisis, ¿no? Que son fruto de las situaciones que se nos presentan en la vida, que son fruto, como dice también el Papa en este texto, de la libertad de los integrantes de una familia que a veces no eligen del todo bien. Hoy me gustaría que compartiéramos las páginas donde están las historias de amor, ¿no? De nuestras familias, que pueden ser del presente o también pueden ser del pasado reciente o que nos quedan guardadas en el corazón y las seguimos gustando, ¿no? La vida familiar es así, ¿no? Es como un libro también, como la Biblia, ¿no? Un libro lleno de vida, lleno de acontecimientos. Pero claro, hay veces que estamos tentados de revisar solo las páginas más dolorosas o negativas, y hay que tener cuidado, porque tal vez son esas páginas, las páginas del amor familiar, las que más nos ayudan a renovar nuestra identidad familiar y a darnos cuenta que, a pesar de todo, de las dificultades, de los problemas, nos queremos, ¿eh? A pesar de todo, nos queremos. A pesar de las dificultades del camino, a pesar de los accidentes que ocurren en los vínculos, a pesar del cansancio de la rutina, de los roces superficiales, bueno, a pesar de todo eso, siempre tenemos que tener en cuenta que en familia escribimos una historia de amor. Y en esa historia de amor, Dios escribe con nosotros. Y no hay que perderse, la alegría de reconocer ese camino de amor que hacemos juntos. Porque también nos suele pasar en familia, ¿no? Que damos, por supuesto, muchas cosas. Por ejemplo, sabemos que nos queremos en familia, ¿no? Pero a veces nos olvidamos de decirlo. Yo muchas veces cuando viene un papá, una mamá, un abuelo o incluso un hijo y me plantea un problema familiar, siempre le pregunto, ¿pero vos querés a esa persona de la que me estás hablando? ¿Tu mamá, tu papá, tu hermano? Sí, lo quiero, ¿se lo decís? No, porque sabe que lo quiero. Bueno, está bien, sabemos que nos queremos, pero no es lo mismo saber que nos queremos que también poder decir te quiero, ¿eh? El te quiero, cuando es sincero, obviamente, es una palabra poderosa. Hay palabras que son poderosas. Las palabras poderosas o las frases poderosas son las que pueden surtir un efecto transformador en los vínculos. Por ejemplo, puede una frase dicha con el corazón, te quiero, puede iniciar o ayudar en un proceso de sanación de un vínculo. Puede fortalecer a alguien en medio de la debilidad. Puede dinamizar las fuerzas para el bien. Como también decirle al otro, el domingo ayer en el Evangelio veíamos las parábolas de los talentos, ¿no? Qué bien que nos hace que alguien que nos quiere nos diga, mira, vos tenés este don, vos tenés esta cualidad, Dios te regaló esto, aprovechalo, cultivalo. Bueno, entonces, que no tengan dudas, ¿eh? Que no tengan miedo en decirle a los miembros de la familia, te quiero, ¿eh? A mamá, a papá, a la abuela, al abuelo, al tío y así sucesivamente, ¿no? Así que cuéntenos de estas historias. Y bueno, entre estas historias, este lunes elegí una que me parece una linda historia, página del amor familiar de la Biblia. Y también la elegí porque tiene una particularidad, que es una página de amor de familia, pero en los vínculos que llamamos políticos. Es decir, esos vínculos que se producen cuando hay una unión en una familia, ¿no? Entonces el chico, la chica, o el joven, la joven se unen y ahí hay toda una red de vínculos familiares que se integran en una familia más amplia, ¿no? Y yo digo que son los vínculos políticos, son los vínculos con nombres raros, ¿no? Porque decimos nuera, yerno, suegra, suegro, cuñada, cuñado, etcétera, ¿no? Así que también forman parte de la familia y que a veces tienen sus particularidades, que ya las vamos a explicar después. Y esta es la historia de un vínculo familiar político, que es la historia de Ruth. No sé si la conocerán, a la historia de Ruth, que tiene, es un pequeño libro que les recomiendo leer en el Antiguo Testamento. Ruth y Noemí son las protagonistas. Ruth es la nuera y Noemí la suegra. Ruth, entonces, nuera de Noemí. Bueno, muy bien. Y aunque les parezca mentira, remontándose en eso que dice el Papa generaciones y generaciones, Ruth está entre los allá los antepasados de Jesús. Cuando el evangelista Mateo cuenta la genealogía son en la Biblia un modo de narrar la historia, ¿no? Entonces va repasando generación por generación el árbol familiar, ¿no? Y cuando cuenta Mateo, en el versículo 5, capítulo 1, Mateo 1, 5, dice así, dice, Salmón engendró a Rahab, perdón, engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth, acá está nuestra Ruth, a Obed. Obed engendró a Jesé y Jesé engendró al rey David. En conclusión, Ruth, de la que estamos hablando, es la bisabuela del rey David. Miren qué interesante, no sé si la tenían presente. Cuando toca leer esos textos en la misa, mamá mía, mejor repasarlos antes porque vienen nombre tras nombre, tras nombre, uno más raro que el otro. Bueno, Ruth no era judía, era moabita, ¿no? Las estepas de Moab, las llanuras de Moab, están cerca de Israel, pero esta gente no era judía. Bueno, resulta que Elimelec, que sí era judío, y que era de Belén, fíjense, la tierra del rey David, el lugar donde van a ser Jesús, se fue a vivir con su mujer Noemí y con sus dos hijos a Moab. Pero Elimelec murió, entonces Noemí se quedó viuda con sus hijos, que se llamaban Mahlón y Kilión. Les dije que los nombres son difíciles. Bueno, estos hijos de Noemí se casaron con dos mujeres moabitas, Orfa y Ruth, que eran de allí, no judías como ellos. Bueno, pero ¿qué pasó? Se murieron también los hijos de Noemí, y entonces Noemí quedó viuda y sin sus hijos. Se quedó sola con sus nueras. Fíjense la familia cómo quedó, ¿no? Quedaron tres con vínculos familiares, pero no de sangre, sino podríamos decir políticos, ¿no? Noemí, sabiendo que había venido un tiempo de prosperidad en Belén, que era su tierra de origen, su tierra natal, decide ponerse en camino de regreso acompañada por sus dos nueras. Pero entonces Noemí se para y les dice a las nueras, ¿no? Vuélvanse a casa de sus madres, vuélvanse a sus casas de orígenes, porque ¿qué van a hacer conmigo? Que soy una pobre viuda, ¿no? Que no tengo posibilidad de nada. Bueno, entonces las bendijo, les pidió a Dios que les permitiera encontrar un esposo para volver a poder tener la posibilidad de una familia y las besó despidiéndolas. Bueno, las nueras insistentes dijeron que iban a ir con ellas a Belén. Por ahí ustedes no me lo creen, búsquenlo en la Biblia. Sí, las nueras querían ir con la suegra. Pero Noemí, la suegra, insistió diciéndole que no tenían futuro con ella, que se volvieran. Bueno, Orfa, una de las nueras, besó a su suegra y se volvió a su pueblo. Pero Ruth, y acá está lo significativo de la historia de Ruth, que es puesta aquí como modelo en el Antiguo Testamento, se quedó solita con Noemí, nuera y suegra, las dos. Y entonces, aunque Noemí le insistió que hiciera lo mismo que su cuñada, que se volviera a su casa materna, Ruth le respondió: no insistas en que te abandone, no me separaré de ti, permaneceré contigo. Bueno, Noemí, ante la insistencia de su nuera, aceptó y juntas se pusieron en camino, las dos solitas. Así llegaron a Belén. Hubo un gran alboroto, dice, a la llegada de las mujeres. Imagínense, los pueblos chicos, cualquier cosa enseguida resuena como novedad. Noemí tenía un pariente que no era muy jovencito, pero estaba en buena posición. Este pariente se llamaba Boaz. Por eso Noemí le dijo a la nuera, a Ruth, las dos eran pobres, porque las dos viudas, o sea, no tenían nada. Le dice: andate a espigar, es decir, a juntar las espigas que van quedando a los campos de Boaz. Era justo la época de la recolección de la cebada. Y era costumbre que iban los segadores, que eran servidores del propietario del campo, pero dejaban algunas espiguitas que caían, entonces los más pobres podían recoger, como en una pasada ulterior, esas espigas para tener para comer. Fíjense qué lindo gesto, ¿no? Bueno, ese día llegó Boaz, el dueño de todo, el pariente de Noemí, y preguntó por esta mujer que no conocía. La mujer era Ruth, que había empezado a espigar junto con otros pobres. Le dijeron: esta es la moabita, la nuera de Noemí, que vino con ella desde Moab, y se llama Ruth. Entonces Boaz se le acercó y la favoreció. Le dijo: me contaron en detalle todo lo que hiciste con tu suegra después de la muerte de tu marido y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y viniste a un pueblo que no conocías. Y entonces le dijo: no vayas a espigar a otros campos, sino venite siempre acá, toma lo que necesites, acá vas a estar acompañada por mis sirvientes, y también hasta le invitó a que pudiera comer ese día. Cuando Ruth volvió y le contó a la suegra, Noemí alabó al Señor, ¿no? Esto también es lindo, ¿no? La mirada de fe, reconocer cómo Dios, aún en medio de la dificultad, no abandona a sus hijos, ¿no? Y entonces ahí Noemí le contó, le dijo a Ruth: mirá, vos, este hombre, es pariente nuestro y tiene derecho al rescate, porque se usaba la ley del levirato por la que un pariente podía reclamar la viuda y se podía casar con ella, tener descendencia, era como un modo de darle descendencia al difunto. Por ahí a nosotros nos suena raro. Y también recuperar la tierra que había sido del difunto. Bueno, Boaz no era el pariente más cercano, es decir, había otros más cercanos que tenían derecho a reclamar la mano de Ruth para hacer la ley del rescate. Pero Noemí le echó el ojo, era una suegra viva, piola, le echó el ojo a Boaz. Dice: este es el hombre para Ruth. Y entonces le explicó a Ruth que tenía que ir, manifestar con unos determinados gestos a Boaz que estaba interesado. Y él, cuando descubrió esto, se sintió halagado por Ruth, ¿no? Porque pudiendo elegir otros más jóvenes, lo eligió a él. Entonces fue ante los ancianos del pueblo, que eran los que tenían la administración de la justicia en estos temas, y invocó la ley del levirato para casarse con Ruth, la nuera de Noemí, que había quedado viuda. Y así sucedió, que Ruth, la mujer que había sido fiel y caritativa con su suegra, que dejó su tierra, que se mantuvo al lado de ella porque seguramente la quería, pudo rehacer su vida, ¿no? Boaz tomó a Ruth y ella fue su mujer y Ruth dio a luz. Y dice que las mujeres del pueblo de Belén le decían a Noemí: bendito sea el Señor, que no ha permitido que te falte hoy uno que te rescate para perpetuar tu nombre en Israel. Será el consuelo de tu alma, el apoyo de tu ancianidad, porque lo ha dado a luz tu nuera que tanto te quiere y que para ti es mejor que 7 hijos. Y así fue que Ruth dio a luz a Obed, el padre de José, que es el padre de David. Una hermosa página de la historia del amor de la familia de David, historia de fidelidad. Esta es una virtud importante en los vínculos familiares, ¿no? Ser fiel. Lo contrario a la fidelidad es la traición. que es de las cosas que más duelen cuando tienen lugar en la familia, ¿no? Bueno, y la imagen, la página también nos enseña sobre el amor providente de Dios, que no abandona a las familias nunca, ni siquiera en los momentos de dificultad, y que siempre está dando posibilidades para recomenzar. Reconocer en nuestra página de la historia familiar el amor siempre nos ayuda a reconocer también la presencia del Dios amor.
Decirse una vez más, Señor, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Al Señor.
Bueno, tráenos tu testimonio de amor familiar, qué hermoso este texto que nos ha traído el padre Luis, ya le vamos a pedir que nos repita, sí, cómo encontrarlo, este texto de Ruth y su suegra. Bueno, Andrea desde Salta, padre, se comunica, dice que le gusta mucho este ciclo, que en su caso, recién de adulta, le pudo decir te quiero, dice a su mamá. Dice, me daba vergüenza y no lo escuchaba decir de mis padres. Hasta mis hermanos se sorprendían porque ellos tampoco lo decían. Y ahora lo grito a los cuatro vientos, el te quiero a mi mamá y a mis sobrinos, comparte Andrea. Muy, muy bonito testimonio, padre de nuestra querida oyente.
Qué lindo, Andrea. Gracias por compartir tu testimonio. Por eso siempre lo digo, porque incluso es como una cuestión cultural, que hay determinados ámbitos en que era como eso, ¿no? Como demasiado decir esa frase, ¿no? Y son palabras poderosas, dije yo, ¿no? La palabra te quiero, la palabra gracias, la palabra por favor, que también el Papa lo dice, que son muy importantes los vínculos, ¿no? Así que bueno, gracias, Andrea. Así es. Y qué lindo cantar la fidelidad, ¿no? La virtud de la fidelidad, de la fidelidad de Dios sobre todo.
Y padre, si podríamos repetir, porque hay un oyente que dice, está sí. Bueno, acostada, escuchando, le encantó la historia de Ruth, pero no, la escuchó un poquito tarde, sobre el final, Alba, así que le podemos repetir dónde encontrarla para que pueda leerla completa.
Claro que sí, Alba, fíjate en la Biblia, lo que es más fácil es ir al índice, y en el Antiguo Testamento te vas a encontrar con un libro que se llama así, Ruth, y tiene muy poquitas páginas, da gusto leerlo. Libro de Ruth en el Antiguo Testamento de nuestras Biblias, así de fácil.
Muy bien.
Así que adelante a leer. Muy bien, seguimos entonces, Adriana, caminando.
Seguimos.
Qué lindo, cuando uno visita, tal vez alguno de los oyentes ha tenido la oportunidad de visitar Tierra Santa, y cuando uno visita el lugar llamado allí en Belén el Campo de los Pastores, que hay una serie de cuevas y hay una iglesia, bueno, es el lugar donde la tradición recuerda que los pastores se reunían y recibieron esa visita tan linda del ángel Gabriel que les anunció el nacimiento de Jesús. Uno mira hacia abajo, bajando la ladera, porque es un terreno muy de colinas, entonces eso que ve abajo es el campo de Ruth, donde Ruth fue a espigar y conoció a Boaz. Y eso es lindo porque como si fuera en dos niveles distintos aparecen las páginas de la historia familiar, ¿no? De la bisabuela de David, la historia de David y después en ese mismo lugar la historia tan maravillosa del nacimiento de Jesús, del Salvador. Y lo digo así porque el amor de Dios no se detiene, a través nuestro y de nuestra vida familiar y de esas cosas que a veces a nosotros nos parecen tan pequeñas y tan poco significativas, Él va escribiendo la gran historia de la humanidad, ¿no? Así que, qué lindo renovar los vínculos de la familia política también, entre las suegras, las nueras, los suegros, los yernos, es lindo esta posibilidad de que nuestras familias se amplíen, se ensanchen, ¿no? Bueno, redescubrir al otro, seguir apostando por la familia. Y en estos vínculos que llamamos políticos, que me quedo un poquito con esto como para dar algunas pistas que por ahí a veces nos pueden ayudar en nuestra vida familiar, hay varios aspectos particulares, les decía al principio. En primer lugar, que decimos que es una vinculación política porque dijimos que se produce a partir de dos que se quieren, dos que eligen estar juntos, y entonces arrastran consigo una serie de vínculos de sus propias familias. Entonces acá hay una característica particular, que es que esas familias, cada una de ellas, tienen historias diferentes, costumbres diferentes, modos diferentes, valores diferentes, características familiares diferentes, y de golpe pasan a formar parte de una misma familia, porque después van a venir los niños, los chicos, y los chicos son ese tesoro que tienen en común, por lo tanto están unidas. Bueno, pero no hubo entre ellas tal vez un largo camino de crecimiento como puede haber en una familia más chica, ¿no? La familia de papá, mamá, los chicos, etc. Entonces hace falta ahí en el amor una creatividad y a veces un esfuerzo y un tiempo especial. Además, en segundo lugar, se pueden dar algunos tires y aflojes, ¿no? Como mecanismos defensivos. Es decir, una parte quiere que las cosas se hagan a su modo y la otra parte quiere que las cosas se hagan al suyo, y así puede haber estos tironeos, ¿no? Entre la familia de ella, la familia de él, y eso dificulta que podamos percibirnos todos como una sola familia. Y después hay algo así como un duelo, ¿eh? Para las familias de origen, porque de alguna manera cuando alguien deja el seno familiar, un muchacho, una chica, bueno, emprende un camino de independencia. Entonces, no se puede seguir teniendo el vínculo con las idénticas características que habían. El amor se tiene que adaptar a nuevas condiciones, ¿no es cierto? Es decir, ella no puede seguir siendo la nena de mamá, por decirlo de algún modo, y los varones, que somos más consentidos, tampoco podemos ser el caprichoso de la familia. Entonces, ambas familias tienen que soltar, ¿no? Hay que dar espacio para que puedan volar, ¿eh? Con un estilo y con un ritmo propio. Es decir, la familia nueva tiene su modalidad y entonces la vinculación también tiene que renovarse. Bueno, pero realmente vale la pena apostar, ¿eh? Y no perdernos la posibilidad de ser una familia más grande, ¿no? Por eso siempre el amor también actúa flexibilizando, ¿no? Es decir, no ponerse rígido, flexibilizar es importante en los vínculos, disfrutar de lo mucho, de lo poco que se tenga en común, aportar nuevos elementos para que pasen a ser elementos en común, como decían, nuevos miembros de la familia que ahora son en común porque en ellos se concreta la unión de las familias políticas, digamos así, porque es la posibilidad de que aparezcan nuevos roles como el del abuelo, el de la abuela, los suegros, la suegra, los cuñados, los yernos. Por lo tanto, ver esto también como una bendición. Es verdad que los vínculos políticos no son como los de sangre. Cuando digo de sangre, no me refiero solamente a la sangre, sino también puede ser la familia que adoptó un chico, adoptó varios chicos, también es como si fuera de sangre, ¿no? Pero también es verdad que en los vínculos políticos se pueden encontrar grandes regalos para la vida familiar, y un ejemplo que nos pone acá la Biblia es el ejemplo de Noemí, ¿eh? Fíjense, Noemí, el tesoro que le quedó cuando lo había perdido todo fue su nuera, y eso le permitió a ella también tener un nuevo horizonte de vida. Así que los invito a todos a revisar la familia, las páginas de la historia de amor familiar, pero también la familia política, ¿no? Descubrir las posibilidades de renovación, de afecto que Dios les está ofreciendo hoy, ¿no? Tal vez es el momento de dar algún pasito, ¿no? Algún acercamiento que nos está costando, alguien en particular, tal vez la posibilidad de una reconciliación, tal vez la posibilidad para dar las gracias, ¿no? Y pensaba también en un salmo en el Antiguo Testamento, porque hay salmos que hablan de la vida familiar. Este es el Salmo 133, y dice así: qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. Es como el óleo perfumado sobre la cabeza que desciende por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del Hermón que cae sobre las montañas de Sion. Allí el Señor da su bendición, la vida para siempre. Salmo 133, salmo cortito, fíjense ustedes, pero es un salmo que canta la unidad familiar, ¿eh? Yo me imagino al salmista, siempre me imagino al que se sintió inspirado por Dios para escribir esto, contemplando estas historias de familia, ¿no? Pensando en situaciones que habrá visto en su pueblo, entre su gente, historias de unión y de enfrentamiento, de reconciliación, y reconociendo el don de la unidad familiar, ¿no? Recordando esas páginas clave que hace que tengamos una identidad que nos invita a mantenernos unidos, a superar los conflictos, a renovar la unidad, a recrear el amor, ¿eh? Qué lindo entonces también nosotros como el salmista, ¿no? Qué bueno, qué lindo que es que los hermanos vivan unidos, ¿eh? Y pone imágenes de la naturaleza. Primero, la imagen de la unción, ¿eh? La unción de Aarón, dice, ¿no? El sacerdote. Entonces, la unción le chorrea, ¿no? El óleo sagrado. Y también ve el monte Hermón, que es un monte de los más altos que tienen ahí, el más alto, ¿no? de donde brotan las aguas del río Jordán, ¿no? Como un rocío que cae bañándolo todo, ¿no? Así es el amor y la unidad en la familia. Pero hay que tener en claro, y esto no hay que olvidarlo nunca, que el amor no es mágico, ¿eh? No es solo una realidad espontánea, digamos. No es como una chispa que se enciende sola y entonces sigue andando como si fuera una cocina con encendedor automático, ¿no? El amor verdadero, y vaya que si el amor de familia es amor verdadero, requiere cultivo, requiere cultivo, como el campo de vos, exige trabajo, reclama tiempo, capacidad de comunicación, está tejido de encuentros, de desencuentros, de renuncias, de abnegación, ¿no? Y el amor verdadero exige también una cuota de desdramatización, ¿no? Porque si hacemos un drama por las diferencias que se aparecen entre nosotros, bueno, si se desata una batalla por el condimento de una ensalada, bueno, entonces sí que a la corta o a la larga podemos terminar asfixiando el amor. Esta capacidad de desdramatizar es importante. Hay que priorizar el fundamento, la base, lo que nos mantiene unidos. Y lo otro, saber dialogarlo, saber asumirlo, enfrentarlo. Por eso, después de las negaciones de Pedro, una vez que Jesús ya resucitó, se acerca a sus discípulos a la orilla del lago y se lo lleva aparte a Pedro. Se deben acordar de esa escena que está al final del Evangelio según San Juan. Y le hace la pregunta clave, No le pregunta si es capaz de guiar a la iglesia, si está contento que va a ser papa, etcétera. Sino le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y se lo pregunta tres veces, y bueno, porque Pedro lo había negado a Jesús tres veces, ¿no? Bueno, esta es la hora del amor, ¿no? El amor que asume y reconoce los errores del camino, el amor que se vuelve humilde y realista, el amor que inclina la cabeza y se descalza los pies ante el misterio y la fragilidad del otro, ¿no? Es la hora del amor que se hace misión, ¿no? Cuidado de los hermanos y también testimonio del amor de Jesús. Por eso en todos nuestros vínculos y también en los de la familia política es fundamental tomarnos el tiempo para mirarnos los unos a los otros, pero a través del corazón de Jesús, para descubrirnos o redescubrirnos los unos a los otros, pero a la luz del sueño de Dios, porque así también sucedió con la familia de Ruth, con esta historia familiar que escuchamos. A Noemí y a Ruth, cuando se quedaron solas ahí en Moab y emprendieron el camino de regreso a Belén como dos pobres mujeres, totalmente desamparadas, ellas nunca se imaginaron que estaban camino a ser parte de la historia familiar del rey David, el rey más importante en la historia de Israel. Ni se lo imaginaban, Nunca habían soñado que estaban haciendo un camino, yendo hacia Belén, dejando una huella que luego de muchos, muchos años iban a pisar los pies de María y José para dar a luz a Jesús. Y que Jesús, el Salvador del mundo, iba a ser insertado en su propia historia familiar. Y así nos pasa a nosotros, a mí, a cada uno de ustedes, a vos. Es bueno que nos animemos a mirar nuestros vínculos familiares a la luz del sueño de Dios, a mirar al otro a través del corazón de Dios, a redescubrir al otro con la mirada de Jesús. Porque nunca sabemos, nunca tenemos que perder la capacidad de sorprendernos ante lo que Dios quiere hacer con nosotros, ante lo que Dios con su amor está escribiendo en ese libro de nuestra historia familiar. Por hoy vos sos la frase, la palabra, la página que va a dejar huella en esa historia familiar de aquello que todavía no sabés, pero que Dios ya está gestando en su corazón. Os invito a escuchar otra canción y también que se animen a compartir sus testimonios del amor familiar.
Bueno, después de esta bonita canción, estamos recibiendo mensajes al 351-871-593. Las páginas del amor familiar a partir de la historia de Ruth. Qué hermoso lo que nos está compartiendo el padre Luis Albóniga. Y bueno, la oportunidad también de brindar nuestro propio testimonio del amor familiar, como lo están haciendo algunos oyentes. Bueno, vamos a recibir algunos mensajitos. Silvia, que quiere mandar un mensajito. Silvia, puedes hacerlo por escrito o grabado, como te quede más cómodo. Esperamos tu testimonio. Hola, dice Joaquín. Por Jesús somos parientes de Ruth. Dice Joaquín, gracias. Gracias por compartir, por tu aporte, Joaquín. Gonzalo, desde Mar del Plata, dice: muy linda la historia de Ruth. Es parecida a la historia de Santa Margarita de Escocia, que fue buena madre y esposa. Siempre le doy gracias a mi mamá y a mi hermana, y también les digo que las quiero y les pido perdón cuando me equivoco. Regina, desde Quilmes, dice: leí el libro de Ruth, me gustó mucho su historia, ya que Dios siempre nos propone y da horizontes nuevos. Hermosa historia de amor. Dice Néstor: excelente sus palabras. Excelente sus palabras, padre. Tengo una esposa maravillosa que se llama Gaby, ¿no? Están pasando momentos difíciles, pero dice: estamos más unidos que nunca. Bueno, escuchamos también un mensaje de audio. Gracias, Mariana.
Buen día, hermanos. Soy Laura de Villa de Merlo. La vida hizo que yo tuviera una suegra, Noemí, y que en momentos claves de nuestras relaciones, cuando nos adaptamos, fui yo, su nuera, un apoyo para sus problemas, sus preocupaciones y sus dolores. Y llegamos a estar en manadas, aunque estuvimos muy separadas físicamente, hasta su muerte. Lo hicimos mediante el teléfono y la oración. Y para mí es el mejor testimonio de que puede haber una buena relación familiar entre nuera y suegra, entre suegra y yerno. Es más, yo anoté en mi computadora como la página de perfil: yo iré donde tú vayas, mi Dios será tu Dios. La verdad que me emocionó mucho, porque lo recomiendo a todas las mujeres que tienen problemas familiares. El libro de Ruth es uno de los que más me llegan al corazón. Bendiciones para todos y muchas gracias por las charlas.
Gracias, muchas gracias, Laura, por sumarte con tu testimonio hermoso. Bueno, también por aquí Beth de Mendoza dice: gracias por lo que están hablando en la palabra de hoy. Le he pedido a Dios que la armonía familiar que tantos años no se dio y ahora está, creció en medio de esta pandemia, solo que ahora se presenta una situación que puedes instalar esta armonía, y sus palabras me están ayudando mucho, comparte Beth. Adelante, escuchamos otro mensaje de audio.
Quería acotar, para lo que estaban hablando en el programa ahora, que me hizo reaccionar y me encanta lo que escuché. Lo tomé al vuelo, no lo vine escuchando, pero me cayó justo, porque es como que los vínculos a veces con los políticos, uno los deja un poquito de lado, porque aparentemente somos familias tan distintas y parecería que cada uno hace la suya. Pero bueno, me llevó a pensar que para esta Navidad me voy a proponer tratar de hacer vínculos más saludables. Son buenos, pero son stand-by, ahí comunes. Tratar de hacer vínculos que se acrecienten y bueno, sembrar, siempre sembrar. Todo por la unión y la unidad de toda la familia. Muy lindo el tema, me encantó. Soy Silvia de San Francisco.
Silvia, gracias, qué lindo testimonio, qué buen propósito. Bueno, hermosos aportes, padre, los que están llegando, ¿no?
Sí, re lindo, Adriana. Bueno, me gustaría mandarle un abrazo grande a Néstor y a Gaby, que los acompañamos y y lo sostenemos en este momento que tienen que vivir. Después pensaba en Laura. Laura es como la Ruth criolla, se me venía a la mente, digo yo, porque su historia es muy linda y hasta se citó de memoria una frase del libro de Ruth, así que bueno, muy lindo, ¿no? Muy lindo, la verdad. Y esto que decía Silvia, de ir pensando propósitos para Navidad. Navidad con la memoria, la actualización del nacimiento de Jesús, es la oportunidad para que Dios pueda obrar de manera nueva en nosotros y hay que ayudarlo, entonces algún propósito, ¿no? Y la frase de Regina, qué linda, Dios siempre da horizontes nuevos. Hermoso, Dios siempre da horizontes nuevos. Y eso es verdad. Bien, si nosotros miramos un poquito en nuestra historia familiar, siempre vamos a encontrar esto, ¿no? Como en la Biblia, el amor de Dios está siempre presente. Por ahí puede suceder que no nos damos del todo cuenta, que no prestamos suficiente atención, que el estrés familiar, cotidiano, nos toma demasiado la concentración y la energía, pero Él siempre está allí, ¿no? A mí me gusta decir que a Dios le gusta pasearse, ¿no? Por nuestras familias, por esa imagen del Génesis que dice que Dios se paseaba por el jardín donde había puesto a Adán y Eva, hasta que un día no los encontró, porque como habían cometido el pecado se escondieron los dos. Entonces, reconocer a ese Dios que le gusta pasearse por nuestra vida cotidiana, por nuestra vida familiar y Jesús que está siempre presente, ¿no? Bueno, esta Noemí, la suegra de Ruth, lo reconoció. Se la muestra allí como una mujer de fe, una mujer creyente, ¿no? Que sabía descubrir en las dolorosas páginas de su historia familiar, perder su marido, sus hijos, la presencia del Dios amor. Nosotros también tenemos que descubrirlo hoy, en este tiempo de pandemia, con las características particulares, la situación que cada uno esté viviendo. Y me gustaría terminar también con una página de la historia del amor familiar del apóstol San Pablo, ¿no? Porque en realidad no sé mucho de la familia propia de San Pablo, pero lo que sí sé es que se enamoró con todo su corazón de la familia de Jesús, de la iglesia, de todos nosotros, y que la hizo su familia, ¿no? Con todo su corazón, con toda su alma, y vivió con una fuerza tremenda y con una gran vehemencia su rol de padre, de comunidades, de personas, de responsables de comunidades, de familias, ¿no? En sus cartas nombra muchas veces, ¿no? Personas, visita casas, es amigo de familia, se vincula con las madres, con los padres, con las abuelas, con los jóvenes, con todos, ¿no? Y tiene muchas páginas sobre el amor y sobre el amor familiar, ¿no? Pienso, por ejemplo, en ese bellísimo himno al amor de la carta a los Corintios, ¿no? La primera carta a los Corintios, capítulo 13, que todos conocemos y que tanto le gusta a los novios elegirlo cuando se casan, ¿no? El amor es paciente, es servicial, el amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido. No se alegra con la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará jamás. Estas palabras inspiradas que dice San Pablo también están recogidas de su sabiduría de ver tantas historias familiares, tantas historias de comunidades, ¿eh? Y por eso son tan importantes que nosotros también las tengamos presentes y las rumiemos y las meditemos en nuestro corazón. Y después, la otra página sobre el amor tan linda que la escuchábamos recién a modo de canción, ¿no? ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor? Eso lo dice San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, ¿eh? Es decir, él mismo tuvo experiencia de tener que atravesar muchas dificultades y vio a sus hijos cristianos atravesando muchas dificultades, ¿no? Dice, por causa de Cristo enfrentamos tribulaciones, angustias, persecuciones, hambre, desnudez, peligros, espadas, somos entregados a la muerte, se nos considera como ovejas destinadas al matadero, pero en todo eso, dice, En todo eso obtenemos la victoria gracias a aquel que nos amó. Y dice así, y con esto me gustaría terminar, y que esta certeza de Pablo, tomada de esas páginas de su historia, de familia eclesial, de relación con Jesús, también sean una certeza de cada uno de nosotros. Tengo la certeza, dice San Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos jamás del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Que al recorrer las páginas del amor familiar volvamos a encontrar esta certeza, esa página fundamental que Dios escribe con nosotros, que es la de su amor, ¿eh? Su amor fiel, poderoso y permanente por nosotros.
Que así sea, Padre Luis, como siempre, muchísimas gracias por acercarnos, bueno, desde este lugar, también desde este libro tan hermoso, desde este texto, una mirada sobre nuestras familias, bueno, muchos de nosotros, tal vez escuchando, como han hecho varios oyentes también, poniéndonos propósitos, caminos por recorrer. Bueno, gracias por animarnos a esto y por despertar estas buenas cosas, estos buenos propósitos y estos caminos lindos para hacer en familia. Gracias.
Un gusto, querida Adriana, un cariño grande a toda la familia de Radio María, y le pedimos a Dios que a todos, en nuestras familias más pequeñas, con los integrantes que llamamos familiares políticos, con la familia de la Iglesia, podamos renovar ese amor de Dios que nos funda, que nos sostiene y que nos proyecta también en la esperanza. Una bendición para todos y hasta el próximo lunes, si Dios quiere.
Qué hermoso el tema que trataron hoy, tan importante para las relaciones familiares y sobre todo en las fechas que se acercan. Muy clara la explicación del Padre, con su voz pausada que transmite paz. Gracias y bendiciones para todos. Soy Beatriz de Entre Ríos.